Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de noviembre del año 2017. Hoy vamos a seguir con el estudio del nuevo catecismo, el catecismo de los santos de Dios que escribí hace unos meses y comenzamos el ciclo hace unas semanas, lo dejé cortado en el capítulo 18 de este estudio del catecismo y hoy vamos a entrar por tanto en el capítulo 19 del catecismo. Bueno, veo que el hermano Aguada no está conectado, así que voy a dar las referencias bíblicas y el que quiera pues lo puede leer ahí en su casa. Os recomiendo que lo bajéis, el que no lo tenga, pues en formato de libro electrónico PDF lo podéis descargar desde mi sitio web. Nos quedamos en la última clase que dimos sobre el Catecismo de los Santos de Dios en el punto número 144 del Catecismo. Y que dice lo siguiente, la pregunta es la siguiente, ¿la Iglesia de Cristo está bajo la ley de Dios? Pues la respuesta es un rotundo no. La Iglesia no está bajo la ley, sino que está bajo la gracia. Esto lo dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 14, capítulo 7, verso 6, y en Gálatas 5, 18. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ya que la ley no fue dada a la Iglesia de Cristo, la ley fue, la Torá fue dada por Dios solamente a la nación de Israel. No al resto de naciones, ni mucho menos a la Iglesia de Cristo. Estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Punto número 145 del catecismo. ¿Qué significa estar bajo la ley? Pues estar bajo la ley significa sencillamente estar bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Pues porque la ley de Dios condena y maldice a todos aquellos que la quebrantan. La Iglesia de Cristo ha sido librada de esa maldición y condenación de la ley, mediante el cuerpo de Cristo, ya que hemos muerto a esa ley. Nosotros no estamos bajo la ley de la Torá, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Por ejemplo, esto lo dijo Pablo en Romanos 7, versos 4 al 6, o en Gálatas 3, verso 13. Los que estamos unidos a Jesucristo, pues ya no tenemos ninguna condenación. Así lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, 1. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, evidentemente. 146, punto número 146 del Catecismo. ¿Qué significa estar bajo la gracia de Dios? Pues estar bajo la gracia, ya sabéis que Pablo dijo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia significa estar bajo la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Y de esta manera pues estamos justificados gratuitamente por esa gracia de Dios mediante la fe en la redención que es en Cristo Jesús. Esto lo podéis leer, os voy a dar las referencias, Hechos 15, 11, Romanos 3, 24, Gálatas 2, 21, Efesios 2, 8 al 9 o Tito capítulo 3, versos 4 al 7. Pasamos al 147 del Catecismo. ¿Es lo mismo el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia de Dios? Pues claro que sí. Jesús dijo que este Evangelio del Reino habría de ser predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin. Lo leemos en Mateo 24, 14. Y luego dijo Jesús a sus discípulos en qué consistía este Evangelio del Reino que ellos debían predicar a todas las naciones, el cual está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Esto lo podéis leer en un pasaje importantísimo, que es Lucas 24, 46 al 48, donde Jesús encomendó a sus discípulos el mensaje, el evangelio que tenían que llevar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Centrado, repito, en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Se le llama Evangelio del Reino, porque sencillamente esta buena noticia, este mensaje, procede del reino de Dios, del reino de los cielos. Se trata del mensaje de salvación predicado por el reino de Dios, que es la Iglesia de Cristo. También se le llama Evangelio de la Gracia de Dios, como dijo Pablo en Hechos 20, 24. ¿Y por qué se le llama Evangelio de la Gracia de Dios? Porque es un mensaje, una buena noticia de la gracia o misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. Entramos ahora en el número 148 del Catecismo, cuya pregunta es, ¿la Iglesia de Jesucristo es el reino de Dios? Pues la respuesta es un rotundo sí. Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10. Dice: ellos entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Como podéis ver, Jesús dijo que su reino, por ejemplo, no es de este mundo. Se lo dijo a Poncio Pilato, refiriéndose Jesús a sus servidores, a sus discípulos. Lo leemos en Juan capítulo 18, verso 36. Y fijaos luego que Jesús dijo que los que no son de este mundo son sus discípulos, es decir, su iglesia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo leemos en Juan 17, 14. Lo cual demuestra de forma bien clara y refutable que el reino de Cristo es su iglesia, la cual no es de este mundo. Por eso dijo Jesús: mi reino no es de este mundo, se lo dijo a Poncio Pilato. Y también dijo Jesús que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues a su iglesia. La iglesia de Cristo no es de este mundo, aunque estamos aquí, ni tampoco estamos gobernando todavía sobre el mundo entero. Pero sí gobernará la iglesia en el mundo venidero, cuando Cristo venga en gloria a gobernar a las naciones con vara de hierro. Como leemos en Apocalipsis 2, versos 26 y 27, capítulo 5, verso 10, o en el capítulo 20, versos 4 al 6. Por consiguiente, el evangelio del reino es sencillamente el mensaje de salvación que la iglesia de Cristo predica en el mundo. Es el evangelio o buena noticia de la iglesia de Cristo. Es el mensaje que predica la iglesia de Cristo. Y como he dicho, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y entramos ahora, por tanto, a la pregunta número 149 del catecismo. ¿La iglesia de Cristo predica la futura tierra paradisíaca? La respuesta es no. La verdadera iglesia de Cristo predica el evangelio, el verdadero evangelio que Jesús mandó que sus discípulos predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como leemos ahí en Lucas 24, y que está centrado en la, repito, en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Lucas 24, 46 al 48. Los apóstoles de Jesús jamás predicaron la futura tierra paradisíaca, nunca, sino el evangelio verdadero sobre la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esto lo podéis ver en muchísimos pasajes, especialmente del libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Hechos capítulo 2, el mensaje del evangelio que Pedro, el apóstol Pedro, predicó ahí en Jerusalén el día de Pentecostés, el capítulo 10, cuando Pedro le predicó el evangelio verdadero, el evangelio del reino, al soldado romano Cornelio y a su familia. Veréis perfectamente que Pedro en ninguna parte les predicó la futura tierra paradisíaca, jamás. Los que predican la futura tierra paradisíaca o el maravilloso mundo del mañana, como lo dicen algunos, no están predicando el verdadero evangelio, sino un falso evangelio pervertido. Y los tales, los que predican este falso evangelio, dice la Escritura, que están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Así dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Entramos, por tanto, en la pregunta número 150 del catecismo. ¿Existen dones espirituales en la Iglesia de Cristo? Vamos a hablar ahora de los dones espirituales. Pues sí. El Señor Jesús, después de ascender al cielo, dio dones a su iglesia. Así lo leemos en Efesios 4, 8. Y estos dones son espirituales y son para la edificación de la iglesia de Dios. Es decir, para hacerla crecer en el conocimiento de la verdadera doctrina. Así lo enseñó Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Número 151 del Catecismo. ¿Y cuál es el principal don espiritual que edifica la Iglesia de Cristo? Pues es el don de profecía. Pues el que profetiza, dijo el apóstol Pablo, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, como leemos en 1 Corintios 14, versos 1 al 5. Por lo tanto, el don de profecía sigue existiendo actualmente en la Iglesia de Dios, pues este don está aún edificando la Iglesia de Dios. El verdadero don de profecía no se refiere a hacer predicciones del futuro, sino que se refiere a edificar en la fe, es decir, en la verdadera doctrina, a otros hermanos, exhortándolos y llevando la consolación a todos aquellos hermanos en la fe que sufren tribulación por causa de Cristo y del Evangelio. Eso es lo que significa realmente profetizar. Punto número 152 del Catecismo. ¿Y qué es el don de lenguas? Pues el don de lenguas es el poder hablar en diferentes idiomas humanos sin haberlos estudiado. Este don espiritual se manifestó por primera vez el día de Pentecostés en Jerusalén, y entonces los discípulos de Cristo fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas o lenguas de otros países, como podemos leer en Hechos capítulo 2, versos 4 al 11. Entramos, por tanto, en la pregunta número 153 del Catecismo. ¿El don de lenguas que tenía la Iglesia de Cristo era el mismo don de lenguas que se manifestó el día de Pentecostés? Pues sí, claro que sí. Era exactamente el mismo don de lenguas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo utilizó la misma palabra griega que aparece en Hechos capítulo 2, es decir, la palabra griega glosa, que significa lengua o idioma. Pregunta número 154 del Catecismo. ¿Cuál era el problema que tenía la Iglesia de Corinto con el don de lenguas? Pues el problema es que ellos el don de lenguas lo estaban utilizando en la Iglesia de Corinto de forma incorrecta, sin existir interpretación o traducción de esos idiomas extranjeros que hablaban algunos hermanos en la Iglesia de Corinto. Y por lo tanto, nadie en esa Iglesia de Corinto era edificado en la fe, pues nadie le entendía, nadie entendía esos idiomas extranjeros que hablaban algunos hermanos de la Iglesia de Corinto, como leemos en 1 Corintios 14, 2, verso 13 y versos 26 al 28. Pregunta número 155 del Catecismo. ¿Cesó o terminó el don de lenguas? La respuesta es un rotundo sí. El apóstol Pablo dijo que el don de lenguas cesaría, así lo leemos en 1 Corintios 13, 8. Dijo, las lenguas cesarán. Pregunta número 156 del Catecismo. ¿Y cuándo cesó el don de lenguas? Por dicho don cesó en la época de los apóstoles, en el siglo I. Los cristianos de la Iglesia de Corinto practicaban en su iglesia este verdadero don de lenguas. Pero luego dicho don de lenguas o don de idiomas ya no es mencionado jamás en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Lo cual significa, evidentemente, que este don de lenguas ya había cesado por completo, tal como dijo el apóstol Pablo cuando dijo que las lenguas cesarán. Efectivamente, en esa época, en la época del apóstol Pablo, ya había cesado el verdadero don de lenguas. Pregunta número 157 del Catecismo. ¿Todos los cristianos del siglo I tenían el don de lenguas? No. El don de lenguas o idiomas solo lo tenían algunos hermanos, como dijo Pablo en 1 Corintios 12, versos 27 al 30. Mirad, la doctrina de que todos los cristianos espirituales han de tener el don de lenguas, como enseñan en las sectas diabólicas pentecostalocas, es una doctrina absolutamente falsa y diabólica. La doctrina de que para tener el Espíritu Santo has de hablar en esas lenguas, en esas jerigonzas que hablan los pentecostalocos, es una doctrina totalmente falsa, perversa, diabólica y totalmente antibíblica y anticristiana. Porque ese falso don de lenguas que practican en las sectas pentecostalocas no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas mencionado en el Nuevo Testamento. Pregunta número 158 del Catecismo. Y precisamente que seguimos sobre este tema hablando del tema del don de lenguas. ¿Las actuales iglesias pentecostales o carismáticas tienen el don de lenguas? Pues no. Todas estas iglesias han falsificado el verdadero don de lenguas. Pues lo que ellos practican es una perversión satánica y sin sentido del don de lenguas. Ya vimos cómo el verdadero don de lenguas era el poder de hablar en diferentes idiomas humanos sin haberlos estudiado, como leemos en Hechos capítulo 2. Sin embargo, lo que hablan los pentecostalocos y pentecostalocas en sus sectas diabólicas, llamadas pentecostales o carismáticas, son sencillamente babosadas sin sentido y sin ningún significado, que no edifican en absoluto en la fe, en la doctrina, absolutamente a nadie. Sencillamente son balbuceos, babosadas diabólicas y carnales. Pregunta número 159 del Catecismo. ¿Lo que hablan los pentecostales y carismáticos es el idioma de los ángeles? Porque ellos dicen que lo que hablan, esa jerga, es el idioma angelical, el idioma de los ángeles, dicen ellos. Pues la respuesta es un rotundo no. Porque los ángeles tienen su propio idioma, como leemos en 1 Corintios 13:1. Pero fijaos, jamás en la Biblia aparece un solo ángel hablando en la babosada sin sentido que hablan los pentecostalocos y pentecostalocas. Cada vez que los ángeles hablaban con seres humanos, así lo vemos en la Biblia, lo hacían en el lenguaje de los humanos para que pudieran entenderles. Satanás sencillamente ha falsificado el don de lenguas y ese falso don lo introdujo en estas sectas apestosas, pentecostalocas y carismáticas a principios del siglo XX, del siglo pasado, para así poder engañar a millones de personas, haciéndoles creer a los ignorantes que esas iglesias pentecostalocas, ahí en estas sectas, se manifiesta el Espíritu de Dios. Las falsas lenguas pentecostales es el mayor engaño religioso y satánico introducido en el siglo XX, en todas estas iglesias o sectas apóstatas. Entramos, por tanto, en la pregunta número 160 del Catecismo. Cuando alguien en la iglesia de Cristo hablaba en otro idioma, en otra lengua, y no había intérprete, es decir, no había traductor, ¿qué debía hacer el que tenía el don de lenguas? Pues el hermano que en la iglesia de Corinto tenía el don de lenguas, sencillamente debía callarse. Si no había intérprete, no había traducción, debía callarse. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:28. Y esto es todo lo contrario de lo que hacen todos estos farsantes pentecostalocos y pentecostalocas que practican el falso don de lenguas, haciéndose pasar por espirituales y por siervos de Dios, cuando ellos profieren en sus reuniones todas esas babosadas diabólicas y sin sentido. Nadie puede traducir esas supuestas lenguas. Pero en lugar de callarse aquel pentecostaloco que dice todas esas babosadas, tal como dijo el apóstol Pablo, que el que se tenía que callar, el que tenía el don de lengua, si no había intérprete, se tenía que callar en la congregación. Pues estos pentecostalocos y pentecostalocas hacen todo lo contrario. Ellos siguen profiriendo y repitiendo una y otra vez toda esa sarta de babosadas carnales y estúpidas sin ningún significado. ¿Y para qué lo hacen? Pues sencillamente para engañar a los ignorantes bíblicos y para hacerse pasar por grandes siervos de Dios, para hacerse pasar por espirituales. Escribí, bueno, yo en la versión, si vais a este catecismo, la versión escrita, veréis uno de los enlaces de los libros que escribí sobre este tema del don de lenguas. Ahí lo podréis, pincháis allí y podréis leer ese librito. Pregunta número 166 del catecismo. ¿Cómo ha constituido Cristo su iglesia? Pues Cristo la ha constituido dándola los siguientes dones espirituales para perfeccionar a los santos. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 4, del verso 11 al verso 16. Dice lo siguiente: y él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como podéis ver, Jesús ha constituido su iglesia de la siguiente manera. 1. Él ha dado a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Los apóstoles se refiere a los 12 apóstoles de Cristo, incluido el apóstol Pablo. Todos ellos son el fundamento sobre el cual es edificada la iglesia de Cristo. Los cristianos verdaderos perseveramos en la verdadera doctrina, en la doctrina de los apóstoles verdaderos. Así lo leemos en Efesios 2, versos 20 y 21, y en Hechos 2, 42, donde se dice que perseveraban los primeros cristianos en la doctrina de los apóstoles. Y aquí hay que tener mucho cuidado para no ser engañados por los falsos apóstoles modernos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, tal como dijo Pablo en 2 Corintios 11, versos 13 al 14. Los falsos apóstoles son todos aquellos apóstatas de la fe, es decir, se han apartado de la verdadera doctrina, que dicen llamarse apóstol, pero no han visto a Cristo resucitado, ni tiene las señales de un verdadero apóstol, que son los milagros, señales y prodigios que hacían los verdaderos apóstoles, como leemos, por ejemplo, en Hechos 1, 21, 22, o en 2 Corintios 12, 12. Todos estos falsos apóstoles que existen hoy en día, pues sencillamente son únicamente emisarios, enviados de Satanás, son obreros fraudulentos, a los cuales les espera la destrucción total en el lago de fuego, como dice la Escritura. 2. Los profetas son todos los hermanos en la fe que tienen el don de profecía. Como ya dije anteriormente, este don de profecía consiste en hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica en la fe a la iglesia de Cristo. Así lo leemos en 1 Corintios 14, versos 1 al 5. El don de profecía es el mayor de todos los dones espirituales. Este don de profecía no tiene que ver, pues nada, con predecir eventos futuros, sino que consiste en exhortar y consolar a los hermanos en la fe que están pasando por tribulaciones, edificándolos así en la fe, los edifican en la verdadera doctrina. Tres, los evangelistas se refiere a los hermanos que viajan predicando el verdadero evangelio. Esos son los verdaderos evangelistas. Estos verdaderos evangelistas no tienen que ver absolutamente nada con los actuales llamados cristianos evangélicos. Los evangelistas verdaderos llevan a la gente el verdadero evangelio, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Así lo ordenó el propio Jesús en Lucas 24, 46 al 48, un texto tremendamente importante. El apóstol Pablo era, por ejemplo, un verdadero evangelista, además de ser también un apóstol y además era un maestro. El apóstol Pablo viajaba por el Imperio Romano llevando el verdadero evangelio de la gracia de Dios, como leemos en Hechos 20, 24. Estos verdaderos evangelistas itinerantes que existían en el siglo I sí que tenían derecho a recibir ayuda material de las iglesias, como leemos en 1 Corintios 9, versos 11 al 14. Eran los evangelistas itinerantes los que recibían este tipo de ayuda material o económica de las iglesias, sencillamente para poder subsistir, porque ellos viajaban por diferentes lugares, por diferentes ciudades, predicando el verdadero evangelio de salvación. Estos verdaderos evangelistas, no hemos de confundirlos con los pastores. Una cosa es ser evangelista y otra cosa es ser pastor. 4. Los pastores, Jesús también, pues ha establecido en su iglesia. Y ha establecido a pastores. Estos pastores son los que gobiernan las iglesias. Jesús mismo estableció, por ejemplo, al apóstol Pedro como el primer pastor de su iglesia. Así lo podéis leer en Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Pero cuidadito. El apóstol Pedro no era papa de la iglesia, sino solamente un pastor o anciano más puesto por Jesús para cuidar del rebaño de Dios. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en las palabras del propio apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, versos 2 al 4, donde él clarito bien dijo ahí claramente que él era uno más entre los ancianos, entre los pastores que Dios había puesto para cuidar del rebaño de Dios. Ahí jamás el apóstol Pedro se identificó como el jefe supremo de todos los pastores o ancianos, de ninguna manera. Él era uno más entre ellos, al cual fue el primero que Cristo escogió pues, para que cuidara del rebaño. El apóstol Pablo también estableció pastores o ancianos en cada una de las diferentes congregaciones que Pablo fundó. Esto lo podemos leer en pasajes como Hechos 14:23, 20:17, 1 Timoteo 6:17, Tito 1:5, capítulo 2, verso 2, Santiago 5:14 o 1 de Pedro 5:5. Observad atentamente que los ancianos eran los que gobernaban las diferentes iglesias. Ellos eran los verdaderos pastores. Y en cada iglesia o congregación no había un solo pastor o anciano, sino más de uno. Cuando esos pasajes, esas referencias que he dado, hablan de los ancianos de las iglesias, se refiere a eso. Ancianos eran personas de mucha edad que estaban capacitados para gobernar las iglesias y pastorearlas de forma sabia en la verdadera doctrina. Jamás los ancianos se refiere a personas jóvenes, nunca. Los verdaderos pastores del siglo I eran eso, eran ancianos, los cuales obviamente eran ayudados materialmente por los hermanos de las diferentes iglesias, ya que eran ancianos y no podían, por lo tanto, trabajar. Como leemos en 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Jamás en el Nuevo Testamento se mencionan a pastores o ancianos como personas jóvenes. Los verdaderos pastores de la Iglesia de Dios son personas ancianas, conocedores de la verdadera doctrina y que han de reunir ciertas características, entre ellas, por ejemplo, ser sanos en la verdadera doctrina, es decir, sanos en la fe. Y han de tener verdadero amor y paciencia, como leemos en Tito capítulo 2, verso 2. Los ancianos o pastores de cada una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, y que también son llamados obispos, también han de ser irreprensibles. Deben tener una sola esposa, no varias esposas, sino solo una. Debían ser sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores y aptos, capacitados para enseñar la verdadera doctrina. No tenían que ser dados al vino, es decir, borrachos, no tenían que ser pendencieros, es decir, camorristas, que buscan pelea, agresivos, no. No tenían que ser codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, no ser avaros, sino amables, apacibles, repito, no tenían que ser avaros. Tenían que gobernar bien su propia casa, y que tuvieran a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice la Escritura. El verdadero pastor o anciano no puede ser un neófito, es decir, un recién convertido o una persona joven, pues entonces se envanecerá y caerá en la condenación del diablo, y además también ha de tener un buen testimonio de los de afuera, es decir, de la gente los vecinos, de la gente que no son hermanos, que no son creyentes. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 7, donde habló de las características de estos verdaderos pastores o ancianos. Todos ellos, estos ancianos o pastores de las iglesias, también han de ser justos, santos, dueños de sí mismos, retenedores de la verdadera doctrina, para que así puedan exhortar con verdadera doctrina a otros y convencer a los que contradicen, como dijo el apóstol Pablo a Tito, ahí en Tito capítulo 1, versos 5 al 9. Los ancianos o pastores que no reúnan todas estas características que he mencionado no son verdaderos pastores de la Iglesia de Cristo, sino falsos pastores. El sistema iglesiero apóstata, el SIA, está repleto de todos estos falsos pastores que engañan a muchos con sus falsas doctrinas y que llevan a la perdición a muchas personas. 5. Los maestros. Jesús puso también en su iglesia maestros. Después de los profetas es el don más importante, como leemos en 1 Corintios 12, 28. Los maestros son los que enseñan la verdadera doctrina en la iglesia de Dios. Hemos de tener mucho cuidado porque también hay muchos falsos maestros que enseñan doctrinas falsas, doctrinas de demonios, tal como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 3 al 4, o el apóstol Pedro en 2 Pedro 2, 1. Algunos suelen citar las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 23, 8 y el verso 10, para decir que en la iglesia de Cristo no pueden existir maestros, porque solo Jesús es el maestro, dicen ellos. Sin embargo, esa interpretación que ellos dan es falsa. Jesús estaba refiriendo a personas que se hagan pasar por Cristo, por el Maestro Supremo que es Jesús. Y eso jamás lo hemos de permitir, pues solo Jesús es el Maestro Supremo. Sin embargo, los maestros inferiores a Cristo sí que fueron establecidos en la Iglesia de Dios. Ocurre exactamente lo mismo que con el título de Padre. Jesús dijo, por ejemplo, que a nadie llamemos Padre en la tierra porque solo uno es nuestro Padre celestial, que es Dios. Así lo leemos en Mateo 23, 9. Pues fijaos, Jesús se estaba refiriendo, como podéis ver, al Padre celestial, al Dios supremo. Pero esto no significa que no podamos llamar Padre a nadie en la tierra, ya que, por ejemplo, a nuestro progenitor, a nuestro padre humano, como le llamamos padre. O el mismo Abraham es llamado también en la Sagrada Escritura nuestro padre Abraham. Así lo dijo Pablo en Romanos 4:1 y el verso 11 y el 16. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que a nadie llamemos padre en la tierra, se refería a que solo hay un Padre supremo, que es Dios. Pero sin negar la existencia de otros padres menores. Y cuando digo que a nadie, cuando Jesús dijo que a nadie llamemos maestro en la tierra, se refería a que solo hay un maestro supremo, supremo, que es Jesús. Pero sin negar, evidentemente, la existencia de otros muchos maestros inferiores a Cristo, y son estos maestros los que Jesús puso en la tierra para la edificación de su iglesia. El apóstol Pablo dijo que Jesús estableció en su iglesia todos estos ministerios sencillamente para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, a una unidad doctrinal, que todos creamos lo mismo, creamos exactamente lo mismo, y de esta manera los cristianos o santos ya no seremos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrinas falsas, enseñadas por los apóstatas de la fe, sino que seguiremos la verdad en amor y creceremos en la fe, en la verdadera doctrina, por medio de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Entonces todo el cuerpo de Cristo crecerá sano y fuerte. Nos ayudaremos unos a otros según la actividad propia de cada miembro y creceremos edificándonos en la fe, en la verdadera doctrina, con amor. Esta es la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la cual es su cuerpo. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 162 del Catecismo. ¿La Iglesia de Jesucristo tiene que guardar el día sábado? Pues la respuesta es un rotundo no. La verdadera Iglesia de Cristo no guarda el sábado por la sencilla razón de que el sábado fue dado por Dios únicamente a la nación de Israel. Y ya vimos en otra parte, en otro día, cuando estudiamos aquí este tema, que la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Si leéis en Éxodo, capítulo 31, versos 13 al 17, podéis ver que el sábado fue dado su mandamiento, que Dios dio solamente a la nación de Israel. Y la Iglesia de Cristo no es Israel, porque la Iglesia es mucho mayor que la nación de Israel. La nación de Israel está formada por 12 tribus y la Iglesia de Cristo está formada por toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los que creemos en Jesús de todas las naciones son los que forman la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, es muchísimo mayor que la nación de Israel. Son dos pueblos diferentes. Punto número 163 del Catecismo. ¿Los primeros cristianos guardaban el sábado? Pues la respuesta es no. Los cristianos israelitas obviamente lo guardan, pero los cristianos gentiles jamás guardaban el sábado. Los apóstoles de Cristo se reunieron en Jerusalén y fijaos, dijeron que los cristianos gentiles no debían guardar la ley dada por medio de Moisés. Los cristianos gentiles solamente tenían que abstenerse de comer carne ofrecida a los ídolos, abstenerse de sangre, abstenerse de carne de animales que no estén desangrados completamente y evitar las relaciones sexuales que la ley de Dios dada por medio de Moisés prohíbe. Esto es lo que dijeron los apóstoles, que podemos leer en Hechos capítulo 15, verso 29. Los apóstoles, fijaos, jamás dijeron que los cristianos gentiles, es decir, los que no eran judíos, jamás dijeron que tenían que observar el día sábado. Entramos ahora en el punto 164 del Catecismo. ¿Los primeros cristianos se reunían los sábados como día especial de culto? Pues la respuesta es no. Los primeros cristianos se reunían todos los días en el templo de Jerusalén y en las casas. Así lo leemos en Hechos 5:42. Los apóstoles jamás dijeron que los cristianos se tenían que reunir los sábados como día especial de culto. Y entramos ahora, por tanto, en el punto número 165 del Catecismo, pero esto lo vamos a ver mañana. Vamos a ver cómo en Isaías, capítulo 66, verso 23, no se dice por ninguna parte que la Iglesia tenga que guardar el sábado. Pero esto lo veremos mañana en la clase número 20 de este ciclo del estudio del Catecismo de los Santos de Dios. Por lo tanto, entramos en la segunda parte de esta escuela bíblica, ya cuando queráis vosotros, si alguno de vosotros quiere enviar algún mensaje en audio, pues lo podéis enviar cuando queráis. ¿Queréis hacer algún comentario, alguna pregunta? Pues cuando podáis, pues, habláis, enviáis algún comentario. Que sea, procurar que sea en audio.
Hola a todos. Excelente estudio, como siempre. Gracias, hermano Tito. Y yo quería destacar los puntos doctrinales importantes que se vieron en el estudio de hoy. Bueno, en cuanto a la predicación de la palabra, que tiene que ser según Lucas 24, del 48 al 49, y de acuerdo también a Hechos 2:38, y no realizar una oración aceptando a Jesús como Señor y Salvador, como se suele hacer en casi todas estas denominaciones falsas. Después, lo relacionado a los beneficios económicos, no existe un solo pasaje bíblico que avale esto. Bueno, como hoy en día se aprovechan prácticamente casi todas, la mayoría de los falsos pastores, ¿no? De las distintas denominaciones religiosas. Y quedó claro en este estudio que sí corresponden beneficios a los evangelistas itinerantes y a los ancianos que imparten una sabiduría, una enseñanza de la palabra, por ejemplo. Y en cuanto al don de lenguas, hablar distintos idiomas para predicar el Evangelio al resto del mundo era en ese momento, que bueno, el mundo de ese momento era el Imperio Romano. ¿Es ese el verdadero don de lenguas, el que existía, que ya dejó de existir, cesó en su momento, como bien se dijo en el estudio? Sin embargo, bueno, el don de lenguas falso que hoy en día se practica en la mayoría de estas iglesias falsas es emitir sonidos y chillidos inteligibles, diciendo que es un lenguaje angelical. Y sí, yo creo que sí, que es un lenguaje angelical, pero demoníaco. Y bueno, la verdad que hay pocos lugares como este. Yo no conozco muchos otros lugares en donde nos desaznan y nos ponen en conocimiento de estas cosas, porque yo no sé por qué sucede muchas veces que personas supuestamente inteligentes y que son coherentes no se dan cuenta de todas estas mentiras y de cómo se dejan embaucar con todas estas cosas, ¿no? Así que bueno, yo doy gracias a Dios de poder estar informado de todas estas cuestiones, entendiendo que la iglesia o la congregación o como uno quiera llamarlo, las reuniones determinadas no existen en su perfección, pero el poder estar al alcance a través de este medio para saber estas cosas es algo que de mucho valor y que no podemos desechar y que tenemos que estar transmitiendo continuamente a las personas que están buscando la verdad. En esta escuela yo entiendo que hay muchas personas que están buscando la verdad y qué bueno que estén acá y se estén enterando. Así que bueno, gracias hermanos por estar acá y gracias por todas las enseñanzas que se imparten acá en este espacio, ¿sí? Bueno, gracias y paz a todos. Y una cosa más, quería leer acá el pasaje bíblico que compartió el hermano Maxi, que dice en Habacuc 2:14, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Bueno, amén, hermanos. Gracias y paz.
¿Qué hay, hermano Daniel? Bueno, el que ha escrito esa barra basada, esa babosada, debe ser un subnormal escapado de un manicomio, ese judaizante. Porque Jesús es la transliteración del griego al español. En griego, Jesús, y en español es Jesús, sencillamente. Esa idiotez que dice de aquí el caballo y todas esas tonterías no tiene ningún sentido, es absolutamente ridículo y falso. Es como Pedro y Peter. Pedro es en español y Peter es en inglés. Pues lo mismo ocurre con el nombre de Jesús. Los apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento en idioma griego, utilizaron Iesous, casi es como aparecen todos los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Iesous. Transliterado al latín, al idioma latín es Jesús o Jesús, y al español es Jesús. Así de simple, o sea que hay mucho idiota por ahí suelto, especialmente llamados mesiánicos, que son judaizantes, que dicen imbecilidades, que van con este asunto del nombrecito, que si Jesús, que decir Jesús es un pecado, que es un nombre diabólico, y babosadas de estas para poder engañar a descerebrados y descerebrados, por ejemplo a la Gineva y a otros muchos que cayeron en apostasía total. Así es como vienen estos hijos del diablo disfrazados de cordero. Respecto a la expresión esta de lavado de cerebro, sabéis que es una expresión mal dicha. Por ejemplo, a Gineva, a esta pobrecilla, a esta pobrecita descerebrada que la han engañado a los judaizantes, no le han hecho ningún lavado de cerebro. Porque cuando tú haces un lavado, limpias algo, lo dejas limpio, lo dejas sano. A ella no le han lavado el cerebro. A ella lo que le han hecho es que le han destrozado el cerebro, le han ensuciado el cerebro, le han podrido el cerebro. Eso es lo que le ha ocurrido. Entonces no es correcto decir, bueno, a esta persona le han lavado el cerebro. No. es le han podrido el cerebro, le han ensuciado el cerebro con doctrinas de demonios. Como ha ocurrido con esta, con la Ginebra, que se hizo pasar por cristiana durante muchos años y ahora se ha convertido en una anticristiana radical. Mira, por ejemplo, hay una frase de Jesús muy interesante. Dijo él: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando ella habla de fe se refiere a la verdadera doctrina. ¿Qué quería decir Jesús con esas palabras? Pues que cuando Él venga en gloria, cuando ocurra su segunda venida en la tierra, habrá una apostasía impresionante. La mayoría de los que dicen llamarse cristianos habrán caído en la apostasía, habrán abandonado la verdadera doctrina. Por eso es que Jesús dijo esa frase: hallará fe en la tierra. Encontrará en la tierra gente que crea y siga la verdadera doctrina. Ese es el significado de esas palabras de Jesús. Voy a pegar ahora ese texto, lo voy a buscar y lo voy a pegar. Bueno, la hermana Karina pega aquí un pasaje, dice: tengo una pregunta. Según el pasaje de Mateo 18, 19, donde Jesús dijo: os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Y pregunta Karina: ¿por qué las oraciones de una sola persona no pueden ser escuchadas? Bueno, el pasaje no dice que Dios no pueda escuchar la oración de una persona. Está hablando en este pasaje de dos personas que se pongan de acuerdo en la tierra para pedir algo al Dios Padre. Está hablando de dos personas, pero el texto no dice que una sola persona no pueda orar a Dios, no pueda pedir a Dios. El pasaje no dice eso, no niega que una sola persona pueda orar a Dios. Está hablando que si dos personas se ponen de acuerdo, ¿no?, con un hermano, con otro hermano, venga, vamos a ponernos de acuerdo a pedir esto, tal cosa, entonces Dios escuchará. Si es la voluntad de Dios, evidentemente, pues Dios va a responder y va a conceder la petición que hayan hecho. Ahí os he pegado el pasaje, se encuentra en Lucas capítulo 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Cristo, cura su segunda venida, ¿va a haber fe en la tierra? ¿La gente va a creer en la verdadera doctrina? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es, o puede ser, o un sí o un no. O puede ser que sí, o que la mayoría de la gente pues no crea en la verdadera doctrina y habrá gente que sí creerá en ella. Es una pregunta retórica la que hace Jesús. Es decir, el significado de ese pasaje, lo que quiso decir Jesús, es que cuando ocurra su segunda venida habrá una apostasía impresionante en la tierra. Hay muchísimos que se hicieron pasar por cristianos, se hicieron llamar cristianos o cristianas, pues se habrán apartado de la verdadera doctrina, como por ejemplo ha hecho esta sujeta llamada Ginebra. Por eso, hermanos, por eso es que Jesús dijo que serán pocos, pocos los que se van a salvar. Pocos, porque la inmensa mayoría se van a condenar. La inmensa mayoría de los que en el mundo dicen llamarse cristianos se van a condenar. Bueno, aproximadamente la mitad, el 50%, tal como vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Pero en realidad son pocos los que se van a salvar, lo dijo Jesús. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar. El texto es Lucas, capítulo 13, del 23 al 28, lo voy a leer, mirad. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, es decir, estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar, se refiere a entrar al reino de Dios, y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Ahí lo tenéis, la puerta es estrecha, es angosta, es la puerta que lleva a la salvación. La puerta que lleva a la vida eterna, la salvación eterna, no es una puerta ancha, no entrara mucha gente, sino que entraran solamente los escogidos de Dios. Estos escogidos de Dios, que han perseverado en la verdad de doctrina hasta el final, son los que entrarán por esa puerta estrecha y van a alcanzar la salvación. ¿Cuál es esa puerta estrecha? Es el propio Jesús. Jesús dijo una vez: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿no? Encontrará pastos, etcétera, etcétera. Él es la puerta estrecha. Entonces, para entrar en el reino de los cielos hay que entrar a través de Jesús. Aquellos que han apostatado de la fe, se han apartado de Jesús, pues sencillamente jamás entrarán en el reino de Dios, sino que irán a ese lugar donde Jesús dijo que habrá lloro y crujir de dientes. Exactamente, hermano Dani. Exactamente. Bueno, yo como Ginebra ya he conocido a muchos, que comenzaron aparentemente como cristianos, incluso se reunieron con nosotros en nuestra antigua escuela bíblica de Sky, y han acabado como leyenda, han acabado anticristianos perdidos. Ese vídeo que se hizo en España es una simple nube lenticular, es un fenómeno atmosférico causado por los vientos y las temperaturas y hace que se formen ese tipo de nubes lenticulares, pero no es ningún platillo volador ni nada por el estilo. Fijaos que en el vídeo ese que se hizo en España, la nube lenticular está quieta, no se desplaza, no se mueve, es decir, no es ningún ovni que esté volando, no. Es un fenómeno atmosférico, es una nube lenticular. Ahí os he pegado un vídeo donde se explica este fenómeno de las nubes lenticulares. Hay muchísima información en internet sobre el fenómeno este de las nubes lenticulares, para que os informéis más. Que haya ovnis que tienen forma de nube, que se pueden esconder en una nube, pues sí, eso nadie lo niega, pero también existe este fenómeno atmosférico que son las nubes lenticulares. Gracias, hermano Pablo, por el aporte. ¿Qué significa eso de estar bajo la ley? Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Porque lo que hace la ley es condenarnos, por quebrantarla. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, dijo el apóstol Pablo. Los que están bajo la ley, que son los judíos, no los gentiles, esto es muy importante, es el pueblo de Israel a quien fue dada la ley, por medio de Moisés. Pues estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley, porque la ley lo único que hace es condenarnos, nos muestra lo que es el pecado y nos condena a muerte, ¿vale? Eso es lo que significa estar bajo la ley. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Pues estar sencillamente bajo la misericordia de Dios y de Cristo. Somos salvos por gracia, no por las obras de la ley. Entonces, estar bajo la ley es, como he dicho, estar bajo la condenación de la ley. Y estar bajo la gracia, como dijo Pablo, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa estar sometidos al Señor Jesús, el cual nos ha libertado de la ley, de la condenación, del pecado, de la muerte. Y eso es estar bajo la gracia. Estamos bajo la misericordia de Dios. Y por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, tal como dijo el apóstol Pablo ahí en su epístola a los romanos. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están bajo la ley sí que están bajo condenación. ¿Por qué están bajo condenación? Pues bien simple, porque la están quebrantando, porque no cumplen todo lo que está escrito en la ley. Porque son malditos, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que lo único que hace la ley es condenar a muerte, es maldecir. De modo que todos estos hijos del diablo, judaizantes, que dicen que están bajo la ley, que guardan la Torá, que dicen que tenemos que predicar la Torá y siempre están con la Torá, cuando Jesús lo que dijo precisamente es que predicáramos el Evangelio a toda criatura. Cristo nunca dijo ir a predicar la ley, la Torá, nunca dijo eso. ¿Cuándo dijo Jesús? Yo pregunto a la Milcar y a todos estos hijos del diablo descerebrados. Vamos a ver, imbéciles. ¿Cuándo dijo Jesús que predicáramos la ley? ¿Cuándo dijo que fuéramos por el mundo predicando la Torá? A ver, idiotas. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio a toda criatura, no la ley, sino el Evangelio. Vosotros, tú, Amilcar, y el resto de hijos del diablo como tú, estáis bajo la ley, por lo tanto estáis bajo maldición. Estáis bajo condenación. Porque la ley lo único que hace es condenarte a muerte. Te condena. No te puede salvar la Torá. La ley de Dios no salva absolutamente a nadie. El único que puede salvar es Jesucristo, el Salvador. Por eso dijo Jesús a los fanáticos religiosos judíos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Lo entiendes, Amilcar, imbécil? La salvación, para tener vida eterna, hay que ir a Jesús, no hay que ir a la Torá, como te han enseñado a ti esos hijos del diablo judaizantes. Es ir a Jesús. Y quien va a Jesús y cree en él y cree en él, recibe la justificación por la fe y al final recibirá la vida eterna, la salvación eterna. Yendo a Jesús, no yendo a la ley. Bueno, pregunta la hermana Angélica que por qué se decide, digo, Yahvé y no Yahvé, porque Yahvé es su pronunciación en hebreo arcaico, hebreo antiguo. Parece ser que la pronunciación más correcta es Yahvé. Yahvé, no Yahvé.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.